En esta vida, pensémoslo bien, todo cambia, nada permanece. Cambian los directores de las academias de cine, por ejemplo. Cambian las películas en cartel. Cambian incluso a veces los gobiernos. Cambian las ideas de los partidos. Cambian los finales de las películas. Solamente conozco quizás dos personas que insisten en no cambiar, no cambiar. Una de ellas, por supuesto, era la anteriormente conocida como Tamara. Y el que, desde luego, no cambia de hacer un programa fiel y a sus principios y de seguir hablándonos de David Cronenberg es David Vega. David, que no cambias, no cambias.
Pues no cambiamos aquí en I+B, en Radio Cine. Seguimos siendo esos independientes. Esa gente que tú la ves y dices, qué masoca eres, macho. ¿Qué haces rodando 18 horas? ¿Estás chalado?
Pues porque las otras 6 tampoco las vas a dar durmiendo, seguramente.
No, estarás revisando lo grabado o comprobarás con ansia que el DAT no ha recogido nada. Y jurarás más que un carretero en la A2 en pleno invierno, asfaltando.
O te podrá ocurrir que, hombre, a veces no es tan grave como parece, pero una persona, si es operadora, de hecho directora de fotografía, que haya grabado con la cámara NLP, clama al cielo. Pero me ha ocurrido, al montar de repente decir, pero chica, ¿por qué esta parte es NLP y la otra NSP? Si en NLP se graban los reportajes de los viajes a Egipto, pero vamos, y los baratos,
O ese plano que está quedando tan bien, que lleváis luchando, sí, y de repente, ¡op!, el micro.
Adiós.
El momento
que se mete en medio.
No, que golpea al protagonista en la cabeza. Eso, damas y caballeros, lo he observado con mis propios ojos y lo he sufrido en mis propias carnes.
Es que querían directamente escuchar tu cerebro. Ahora, para escuchar tu cerebro es más fácil, porque directamente escuchamos Radio Cine, nos metemos en I+B y te oímos a ti hablando a través de la boca. No hace falta que te des con el micro en la cabeza.
Hombre, y si se puede pensar un poco, que tampoco viene mal, ¿eh? Lo de vez en cuando usar la cebolla, que no es para llevar el pelo y esas cosas. Aunque hay alguno que sí. Que lo de la cabeza es, no sé, animal de compañía, porque de verdad... En fin, Iberos, vamos a seguir con David Cronenberg. Este señor, después de hacer Vinieron de dentro de Osiris, se ha labrado la fama o la denominación de el rey del terror venéreo. Alucina. En los años 70, imagínate la que le cayó. Pero bueno, el director quiere más. Pero en esto del cine, y sobre todo del de serie B y del independiente, no hay nada sencillo, como seguro muchos de vosotros sabéis. A los de Cinepix les ha encantado Osiris y le proponen al maestro hacer otro film. El director tiene un esbozo que se llama Mosquito.
Eso. Ahora que cuando estamos grabando esto, recientemente ha tenido problemas para levantar el avión el presidente del gobierno por los mosquitos. Parece que lo ha buscado, ¿eh?
Bueno, a la naturaleza no se le debe llevar la contraria, creo yo, vaya. El caso es que Mosquito versa sobre una mujer vampiro cuya enfermedad es el resultado de una operación fallida de cirugía plástica.
Toma ya.
Cronenberg nos cuenta que para lograr verosimilitud en la cinta, presencia la intervención de más de 3 horas en vivo y en directo de un cirujano plástico. El caso es que esta vez Cinepix se mete de lleno en el proyecto, y menos mal, porque Cronenberg no sabe si la historia va a funcionar. Mientras escribe el guión, el director sufre, estoy convencido de que os suena, uno de esos terribles ataques que tienen muchos cineastas, actores y demás profesionales de este sector, uno de esos terribles ataques de lógica mundana. La pregunta de ¿qué hago con mi vida? ¿Por qué me dedico a esto si no gano un duro?
Pues sí, Cronenberg, esas cosas que a veces suceden.
Cronenberg, el gran director, de alguna manera tiene un momento de bajón y le hace perder la fe en su trabajo. Sin embargo, uno de los productores de Cinepix, John Dunning, cree en el proyecto y le apoya en un momento que es clave. Al respecto, Cronenberg nos cuenta una preocupación que además es prácticamente compartida por muchos directores del género de terror, que es uno de los grandes miedos de las personas o de los profesionales que trabajan el género del terror, es hacer el ridículo porque el público no se crea tu película. El maestro nos propone la siguiente solución al respecto, que es básicamente tener fe en ti y en que los espectadores van a confiar en lo que les transmites. ¿No? Al final, pues, como no te lo creas tú, no se lo cree nadie.
Sí.
¿Y cuántas películas de terror hay que, por pretenciosas...
No se las cree nadie.
Caen en el ridículo o incluso en la comedia. En I+B estamos convencidos de que el trabajo es la mejor lotería. En el año 1976, cha-cha-chan, comienza Rabia.
Así nos va, por eso no somos ricos, ¿no? Comienza Rabia, parece, comienza a rabiar.
Sí, no, sí, es que comienza a rabiar de, realmente.
Sí.
El director, en ese año, rueda para la Canadian Broadcasting Company, o sea, la tele de Canadá, The Italian Machine, para muchos su mejor trabajo en televisión de los 70, de esa década. La obra es del género cómico, va a ser la única comedia que Cronenberg creo que haga en su vida.
Sí.
Aparte del humor negro de alguna de sus últimas películas.
Sí, sí, pero no parece muy cómico él, no, no...
El asunto es que el Canadian Film Development Company, o sea, la institución encargada de subvencionar el cine...
Esto que ya lo conocemos un poquito, sí.
No quiere invertir en el film porque a raíz de lo de Cyber se están temblando.
Ah, mírales.
Aunque al final, utilizando la picaresca gran aliada de todo cineasta independiente que se precie y de los que no también, se consigue financiar Rabia. El sistema es el siguiente. Hay un amigo de Cronenberg que trabaja en el Canadian Film Development Company que decide presupuestar Rabia junto a otra película. Y al final acaba por centrarse solo en la de Cronenberg. Uh-huh. Engañan un poquito al sistema, menos mal, porque si no, no salía la película ni de coña. Como el ingenio reina en la serie B, a Ivan Reitman, uno de los productores, se le ocurre dar el papel protagonista a la actriz porno Marilyn Chambers. El director, por su parte, es más favorable hacia Sissy Spacek, que en aquel momento no es famosa, pero durante el rodaje de Rabia protagoniza Carrie, de Brian De Palma, y da el salto.
Sí, sí, sí.
Al final es Marilyn Chambers la que protagoniza Rabia y hace lo que puede a nivel interpretativo y tiene sus propios recursos. Pues cada vez que tiene que llorar,
imagino.
Solo le hace falta recordar la muerte de su gato Fluffy y llora como una regadera. Bueno, la elección de la estrella del porno a Cronenberg le cuesta su vivienda. Porque su casera, cuando se entera, le echa inmediatamente, le planta a la calle.
No me digas. Sí. Bueno. ¿Y cómo se enteró? ¿Qué pasa? ¿Que la vecina veía películas porno también? ¿Eh?
Pues no lo sé. Esas cosas que... De nuevo, esperamos vuestras anécdotas aquí en Radio Cine, en I+B, en radiocine@radiocine.org. Seguro que os ha pasado algo cómico, estúpido, surrealista directamente.
Claro. Hombre, espero yo que a tanto no...
Que te no eche, que llegado, llegues a tu casa y te veas los muebles en la calle, debe ser increíble la sensación.
¡Guarro! Y la otra diciendo ¡guarro! ¡Cochino!
Bueno, llega el momento de nuestra ya clásica nota aclaratoria. Vamos a deslavazar el film, por lo tanto, aquellos que no lo hayáis visto, pues lo sentimos, pero siempre lo estáis a tiempo de verlo. Con la intención, eso sí, de aprender todos un poco más y de analizar qué nos quiere contar Cronenberg con Rabia. Empezamos con la sinopsis. Estamos en Montreal. Hart y su novia Rose tienen un accidente de moto en el campo, cerca de una clínica que se llama Keloid. El doctor Dan Keloid debe emplear sus conocimientos de cirugía plástica para salvar a Rose, que tiene pues el cuerpo hecho polvo, hemorragia interna y quemaduras de... No sé si son de primer grado. Porque cuando se estrella en la moto...
Vamos, que está guapa.
Sí, está guapa. Sí. Aunque su método, que es innovador, consiste, por ejemplo, él tiene un tejido morfológicamente neutro, uh-huh. O sea, ha quedado un tejido que se supone que se adapta a todas las fisiologías humanas, uh-huh. Y que al implantarlo debe formar órganos que restituyan a los órganos que las personas tienen enfermos, órganos funcionales, lo que ya hablamos un poco en Cybers, uno de los temas de Cronenberg.
Y además últimamente está muy de moda en la noticia, porque a 2x3 te ponen en no sé qué sitio hemos... Eso, reimplantado, pues tal.
Esto va por otra cosa.
Toda la cara, el brazo el otro día.
Es un organismo que crea cosas dentro. Es lo que muchos expertos llaman la nueva carne. Uh-huh. Así.
Sí.
Esto de la nueva carne no es ni más ni menos. Esto es un virus, pero lo de la nueva carne es...
Esperamos que no sea la gripe...
Aplicado a Cronenberg es de las mutaciones, malformaciones que se originan en sus protagonistas, personajes de sus películas, los nuevos órganos que aparecen, que lo que vemos es solo la apariencia externa, no vemos lo que hacen por dentro, esa es la nueva carne. Uh-huh. que podéis encontrar más en un libro que se llama Los misterios del organismo. Un libro que está bien, pero que caemos en el intelectualismo otra vez. Yo me lo he leído y hay unos neologismos que, de verdad, no sé a qué vienen.
Que no hay forma de pero, en fin, comerse la carne, sí.
El caso es que a Rose le implantan este tejido neutro del doctor Keloid, pero el tejido no hace lo que debería.
No me digas.
Sino que crea un nuevo órgano, un apéndice succionador, que le sale a Rose en la axila izquierda.
Madre de Dios.
Y cuando Rose se despierta, se da cuenta
que no hay forma de echarse de eso adelante.
Que su único alimento es la sangre. O sea, este apéndice se clava en las personas, succiona sangre, pero al succionar sangre contagia una enfermedad mortal que convierte a sus portadores en locos agresivos.
Adiós.
En la ciudad la infección se extiende y se declara la ley marcial. El novio de Rose, Hart, le sigue.
Es la ley esa que dice marcial es el más grande, ¿no?
Hart le sigue hasta dar con ella y le revela que es la fuente de la enfermedad. Finalmente Rose se encierra con un infectado que acaba con su vida. Y ella termina, hay una imagen bastante fuerte, que es como unos soldados la recogen de una esquina mientras los perros se la están comiendo y la tiran un camión de basura.
Vaya.
Con otros infectados.
Qué final.
No sé si os suena a una película que se llama 28 días. La escena de los cadáveres en las bolsas de basura, en los containers.
Claro. Sí.
Si observáis a los infectados cómo corren en rabia, echando espuma por la boca, mordiendo a la gente, seguro que os resulta familiar, la estética cuanto menos.
Claro.
Vamos con la narrativa de rabia. Al comienzo del film observamos un montaje paralelo entre la moto de Hart y Rose y la furgoneta familiar con la que se van a chocar. A Cronenberg es muy, muy partidario de arrancar así las películas. Nos cuenta dos historias aparentemente inconexas hasta que chocan en algún punto, y en este caso chocan de verdad, porque la moto se pega un castañazo con la furgoneta de UPA.
Sí.
Esta técnica se emplea después en los viajes en distintas direcciones de los protagonistas. Rose va de la clínica a la ciudad y se cruza con su novio que va de la ciudad a la clínica. Cronenberg sigue conservador con los movimientos de cámara. Nos encontramos con un travelling circular en el comienzo alrededor de Rose, un plano de grúa que va desde el garaje de su novio hasta la primera planta, y hay planos cámara en mano, también para simular el estilo documental, que también los veréis en 28 días. Y un travelling de seguimiento de la protagonista por las calles, idem 28 días. Tenemos un plano subjetivo de Cypher, o de Cifra, uno de los amigos del doctor Keloid, que es médico también, subiendo las escaleras de su casa a ver si su familia está bien y no están infectados. Y de nuevo nos encontramos con el manejo de la cámara lenta. Otra vez se aplica a una escena lésbica que hay, también en una piscina, en una bañera, y cuando arrojan el cadáver de Rose al camión al final. Esta secuencia se acompaña, en el momento último de la película, del sonido de latidos. Este ruido ya lo escuchamos cuando Rose ataca a sus víctimas.
Sí.
Música y sonido en Cybers, en Rabia.
Sí.
Bueno, es prácticamente
música
parecido.
Música y sonido de Cronenberg.
En este caso, en Cybers, el parásito tenía su propia banda sonora, pues a base de soniditos, ruidos, cambios de tono agudos. Y pasa lo mismo con el apéndice de Rose cuando sale. Esto es una norma básica del cine de terror.
Sí, que esté la cosa por ahí fastidiada, digamos.
Sí.
Entonces, sí.
Y en cuanto al montaje, aquí hay un apartado que tenemos que señalar, porque en la película, en el montaje que nosotros podemos ver, a Cronenberg se le acusa de omitir demasiada información en el film, lo que crea confusión en los espectadores. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Bueno, tenemos el claro ejemplo del origen del apéndice vampiro de Rose. El director llega a rodar una escena.
El director llega a rodar una escena que es un caos porque se le cae algo por ahí, digamos, ¿no? Y entonces, si es que es lo que ocurre en los rodajes, que se caen las cosas y hay que luego recomponerlas, subirlas y hacerlo todo bien.
El caso es que el director rueda una escena en la que el doctor Keloid le explica a Rose que le ha implantado un tejido morfológicamente neutro con la intención de que crezca y genere los órganos que ella ha perdido en el accidente.
Caramba.
Pero el implante vivo hace lo que le da la gana. Y el director Cronenberg lo que hace es suprimir esta secuencia del montaje porque la considera explicativa y excesivamente lógica. De hecho, si tú ves la película, no sabes cuál es el origen del apéndice de Rose.
Sí, casi mejor esas cosas.
Vamos ahora con el espacio en rabia. Cronenberg vuelve a apostar por la arquitectura anodina e impersonal. Se capta a los edificios con planos contrapicados. Lo que pretende el director es agrandar su tamaño y mostrarnos la soledad del individuo en un enorme espacio prácticamente vacío. Fijaos en el lugar final donde muere Rose. Es una quizá uno de los momentos más cálidos a nivel atmosférico, a nivel de ámbito, porque parece un pisito más o menos cuidado, ¿no? Es algo frío, deshumanizado. Y los interiores en la película son igual, pues realmente parecen robóticos, por decirlo así, que los exteriores. Desde el apestoso EB Cinema, donde Rose va a buscar pues algunas víctimas. El EB Cinema es un cine porno y es el lugar ideal para que ella busque pues está lleno de tíos ahí, ya sabéis lo que están haciendo, imaginaos. Y Rose les da su medicina, nunca mejor dicho, porque los liquida.
Claro. Sí.
Y cuando se encierran en el apartamento de un hombre, vemos uno de los momentos donde hay metáforas visuales. Porque nos encontramos con una escultura con la cabeza partida. Cronenberg con esto lo que nos quiere contar...
¿Es hablar de la aspirina?
No.
¿Para evitar el dolor de cabeza?
Es reflejar el cisma cuerpo-mente de Rose. Rose se alimenta de sangre, pero Rose sigue siendo humana. Le da cargo de conciencia hacer lo que está haciendo, pero no sabe qué transmite la infección. De acuerdo, en cuanto se entera, ella pone fin a su vida.
Sí.
El espacio refugio que nos podemos encontrar es el loft de su amiga Mindy. Y por otra parte, nos encontramos con el metro, como un lugar colectivo y propicio para el contagio de la enfermedad. Hay una secuencia en la que vemos una señora infectada atacar a los que están ahí viajando.
Claro.
Uf.
Vamos
los
fuerte,
lugares colectivos en Cronenberg, cuidado, porque por ejemplo la piscina de Cybers sería un poco también el metro de rabia, ese lugar colectivo donde la tragedia se fragua y acaba aquello como el Rosario de la Aurora. En lo referido a la clínica Keloid, su estructura nos recuerda a la de un fuerte, pero además es otra de las misteriosas instituciones de David Cronenberg. El interior es absolutamente frío y el director muestra los techos con contrapicados con la intención de aumentar la sensación de vacío. Podemos señalar que la figuración dentro del centro es una gran parábola sobre el espíritu burgués del que el director se mofa abiertamente. Tenemos un ejemplo que hay una joven que se opera periódicamente en la nariz porque su padre se lo ordena. Y esta joven la vemos leyendo un libro de Freud. Que cada uno saque las conclusiones que quiera.
Que las casualidades en el cine no hay.
No. En ¿qué podríamos decir del espacio en rabia y en general del espacio en estas primeras películas de David Cronenberg? Es como que si el director quisiera mostrarnos lugares, la palabra es deshumanizado, no llega a dar calidez a estas atmósferas o espacios. Sin embargo, en la película nos encontramos con dos sitios que debido al tratamiento narrativo se convierten en metáforas visuales, sobre todo al uso que se hace de la luz en ellos. El primero es la celda en la que Cypher y Hart se protegen de los infectados, se encierran.
Sí.
Aquí, la sombra de los barrotes se proyecta sobre ellos y añade dramatismo a su encierro. Seguro que esta secuencia os recuerda a Asalto al Distrito 13 o a La Noche de los Muertos Vivientes.
Claro.
La Noche de los Muertos Vivientes, el protagonista con los maderos de la ventana, hay un... pones luz por detrás y ya tienes ese efecto.
Es un clásico ese efecto, desde luego.
El otro espacio es una escalera de servicio del edificio de apartamentos en donde se ha escondido Rose. Ella habla con su novio y parece que va a infectarle, pero al final no lo hace.
Ah, mira.
En ese momento vemos la sombra de los peldaños en su cara y quizá el mensaje sería que es Rose la verdadera presa de su enfermedad.
Ah, claro.
Atrapada por su enfermedad, entre el deseo de alimentarse y el deseo de no matar a nadie. Vamos con uno de los temas importantes en David Cronenberg, que en esta película vuelve a aparecer, que es David Cronenberg y el caos. Para Cronenberg el caos nace de un experimento científico. Pasaba en Cybers y pasa en Rabia. Cuando la enfermedad se manifiesta, en este caso la sociedad actúa. Pero en Rabia se procede de un modo contundente, ya no es Cybers. Los ciudadanos se arman y se organiza una batida en la que los soldados van en camiones de basura. Disparan y lo meten al contenedor, lo que dejan por ahí.
No es mala idea.
En el film aparece el gobierno como una organización. Esto no es habitual en la filmografía cronenberiana, porque pues hasta ahora yo creo que no había visto yo en pues no sé en qué más películas saldrá, pero vamos, no me suena mucho.
Sí.
Y además nos encontramos con el director general de la Organización Mundial de la Salud y con un alto preboste de la Oficina Sanitaria de Quebec. Pues a este preboste le atacan unos obreros que están infectados con un taladro. El preboste escapa, pero el chofer le atraviesan desde la puerta. ¿De qué película suena eso? Desafío Total. Desafío Total fue una cinta que estuvo a puntito de dirigir David Cronenberg.
Claro, claro.
Y que
claro.
Ya os contaremos por qué no la dirigió un poco más adelante.
Ardo en deseos.
Dan Keloid es el director de la clínica Keloid y responde a otro tema de David Cronenberg, que es el científico megalómano. En este caso, él no pretende ser Dios, pero está tratando con tejidos neutros para crear nuevos organismos. Hay aires de grandeza, pero no los transmite abiertamente como pues en otros científicos de David Cronenberg de otras películas. Un trabajador de su clínica le bautiza como el Julio Verne de la cirugía plástica. El caso es que sí, el médico salva la vida y el físico de Rose, pero su método produce un nuevo órgano en la axila izquierda. Al final, Cronenberg nos habla y nos remitimos, el científico megalómano en este caso, nos remite al tema de la alteración del orden establecido. Se crea un nuevo orden, el de los infectados.
Sí. Como para que te fíes de los que te hacen las operaciones.
Exactamente.
Estética,
y además, en el órgano que crea, ese apéndice, que es una mezcla entre vagina y pene, se combinan los dos órganos sexuales y volvemos al concepto de omnisensualidad, omnisexualidad de David Cronenberg.
Exacto.
El vampiro cronenberiano, porque lo es realmente. Sin embargo, hay que matizar unas cosas. El colmillo está en la axila, o sea, todo el romanticismo de los vampiros de otras películas no está aquí.
La verdad que no.
Rose solo quiere comer. Aunque no succiona toda la sangre porque tiene cargo de conciencia. Esto quizá lo hayamos visto en Entrevista con el Vampiro, cuando Brad Pitt se alimenta de animales, de ratas. Sin embargo, la libido de Rose se dispara. Mientras extrae la sangre de sus víctimas, disfruta como si hiciese el amor. Su comportamiento tiene un componente erótico muy fuerte. Y nos encontramos varias muestras de este hecho. Hay un momento en que está pues alimentándose de un granjero y le acaricia la nuca. Sí. Y hay pues otra escena en la que se sube un camión y pone las piernas así en el guardabarros, en plan sensual.
Sí.
O sea, tiene una alta carga erótica la transformación de Rose. Hay una relación directa entre el vampirismo y el deseo sexual, eso lo hemos visto en... Eso sí que es un tema común en las películas
sí,
de esta
está rarísimo, sí.
Cronenberg lo verifica en el film, sin embargo da un paso más, se cambia el orden sexual, porque la que penetra es Rose, que es una mujer que tiene un apéndice que no recuerda casi al aparato reproductor masculino. Y llegamos aquí a un aspecto muy interesante que puede plantear un debate aquí en I+B, y que esperamos que enviéis vuestras propuestas, vuestras tesis o conclusiones a radiocine@radiocine.org. Son las reflexiones de Cronenberg acerca del género del terror.
Y si no las enviéis, que sepáis que os puede salir un apéndice en la axila.
Ya comentamos en anteriores I+B que para el maestro la muerte es la base del terror y es algo absolutamente físico. El director afirma sentirse identificado con el filósofo René Descartes y con sus ideas en este aspecto. Y como en I+B no nos gusta dar nada, por supuesto, y dado que estamos seguros, vamos, yo estoy convencido de que en nuestro especial Cronenberg vamos a encontrarnos más veces con Descartes, hacemos nuestro ya clásico anexo explicativo.
Con Descartes, que no es el filósofo.
Sí, René Descartes, ¿no?
No, con Descartes que descartamos, ¿no?
Ahí, madre mía. El caso es que, bueno...
Claro, yo es que no te veo muy jugador de póker, ¿eh?
No lo soy, soy patán. En fin, René Descartes es un filósofo, científico, matemático y además licenciado en Derecho francés. Es considerado el fundador de la filosofía moderna. Este señor nace, pues, a finales del siglo XVI y su educación está influida por las doctrinas del escolasticismo. ¿Y qué es esto del escolasticismo? Pues, una serie de enseñanzas que trataban de orientar la razón humana hacia verificar la existencia de Dios. O la comprensión del credo cristiano, más bien. El catolicismo, el caso es que el catolicismo influye mucho en la vida de este grandísimo pensador. Con 32 años se traslada a Holanda y escribe ensayos filosóficos, cuyo prefacio es El discurso del método. librito que todos los que hayáis estudiado BUP o la ESO, creo que sea de la ESO y bachiller, espero.
Yo no soy de la ESO, sí.
El discurso del método se explica su filosofía. Además escribe meditaciones metafísicas y los principios de la filosofía. Descartes muere joven, muere en 1650, con apenas 54 años. Vamos a tocar un poquito por encima en qué materias es Descartes un fenómeno. Como filósofo trata de aplicar a la materia de la filosofía el racionalismo inductivo matemático, es decir, que si tú tienes un pensamiento lo puedas demostrar. Descartes afirma que no hay que creer ninguna verdad hasta fijar unas razones para aceptarla. Sus investigaciones parten de un conocimiento seguro. Pienso, luego existo. Esa es la única certeza que tiene este señor.
Juego, luego descarto. Sí.
En su labor científica, renuncia a la teoría del heliocentrismo por motivos de salud. Vamos, que los de la Inquisición le querían dar pa'l pelo.
Sí.
Pero idea la de los vórtices. Él dice que el espacio es un lugar lleno de materia, en distintos estados, que gira alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Y esto parece que sí que se lo acepta. En el terreno de la fisiología, y esto es lo que más nos interesa de cara a Cronenberg, nos dice que hay una parte de la sangre que es un fluido misterioso, al que bautiza espíritu animal, que contacta con la sustancia pensante del cerebro y que fluye por los canales nerviosos. De este modo se genera el movimiento externo e interno.
¡Madre de Dios!
Como los órganos de David Cronenberg, ni más ni menos. En el ámbito de la óptica descubre la ley fundamental de la reflexión y en matemáticas, entre otros hallazgos, inventa el método de los exponentes y la ley cartesiana de los signos. Para resumir, David Cronenberg. Descartes está obsesionado con las diferencias entre cuerpo y cerebro y cómo se relacionan. Este tema es universal en las películas de David Cronenberg.
Sí.
Universal. Cronenberg afirma que a su obra se le encuadra dentro del terror biológico, referido a que se centra en la existencia física, en el cuerpo. Podríamos decir que Cronenberg es antropocentrista, de alguna manera. Todo gira alrededor de más del hombre, corpocentrista, ¿va? Del cuerpo. Sí. El director asegura ser ateo porque opina que el hombre crea un universo propio y que los fallos de ese sistema son culpa del hombre, no culpa de nadie más. El director dice que el terror solo puede surgir del ser humano. Y el resultado es que es mucho más horrible, es inesperado y no existe defensa frente a él porque viene de lo desconocido, de nosotros mismos.
Claro.
Para entender sus films, el director dice que primero se deben comprender a los seres humanos y esto requiere cierto grado de madurez. Los niños no pueden ni no deben ver sus películas, sobre todo determinadas. Y según el maestro, el género no está reñido con el ingenio. Pero si quieres ser reconocido en este sector, solo tienes que tener paciencia, porque se te va a atacar por ser visceral o por las deficiencias actorales y de producción en tus películas. Eso lo han sufrido, lo sufrirán los directores de terror, pues yo creo hasta el infinito y más allá. El género puede ser artístico en tanto y cuanto es un medio de expresión, aunque sea salvaje. Pero además, una de las ventajas del género de terror es que te permite elaborar crítica política. Y es un medio eficaz de transmisión de ideas, porque primero te golpea visualmente y cuando tú llegas a tu casa empiezas a asimilar lo que has visto. Esto es importante. Para el director, el éxito del género radica en que se manejan temas de siempre, en su caso la muerte o la separación, mediante esa narrativa especial. Pues fuerte impacto visual, juego con agudos, el gore, el terror psicológico. O sea, tiene un montón de elementos el terror para contar muchas, muchas cosas interesantes. Y nos vamos a la postproducción de Rabia, ya terminamos. Rabia cuesta $530,000. ¿Y sabes cuánto recauda en su estreno del 77?
Cuéntame.
$7 millones.
Pues bastante rentable sale, ¿no?
Cronenberg se consolida como el director más rentable de Canadá y como el maestro del terror de aquel momento. El film, por supuesto, recibe una avalancha de críticas, pero levanta ampollas, sobre todo entre las feministas, que ya se han quejado con Cybers, y aquí le vuelven a canear.
Sí.
El asunto es que a Cronenberg le gusta que no le puedan encasillar en ninguna ideología. Y afirma que eso concuerda con su forma de ser. Y por lo tanto está seguro de que Rabia va a resultar repugnante para todos. Ay, qué hombre. La distribución en Estados Unidos la compra la New World de Roger Corman, del que ya hemos hablado, pero como siempre, sufre cortes de metraje para que la MPA no la clasifique de X, organismo encargado de clasificar las películas.
Claro.
Que surgió, no sé si después del código Hays. Creo que sí. Sí, en aquella época ya había muerto el señor Hayes.
Sí.
El caso es que Rabia consigue salvarse. En Europa no sufre modificaciones y se vende bien en festivales como Cannes. Y aquí es donde terminamos con Rabia. Y yo no sé si nuestro siguiente trabajo debe ser Cromosoma 3 o Scanners.
Vamos a pensárnoslo.
Vamos a pensárnoslo.
Vamos a pensárnoslo, pero nos podemos ver influidos por los mensajes que nos manden a radiocine@radiocine.org. Nos dejamos influir.
Que yo os obedezco.
Sí, sí, sí. Vamos, un poco. tampoco de todo, no vaya a creer. ¡Ay, quiero un actor personal! Aquí, sígueme y haz lo que yo te pida. No, eso ya, a esos niveles no vamos a llegar. Y con esto y un bizcocho, mañana a las 8 no quiero verte por ningún lado.
Pero vosotros nos podéis ver, escuchar y oír mañana a las 8, porque
o cuando queráis.
Que entra en www.radiocine.org, pinchar en I+B y, chicos, aquí está el cine independiente.
Que ya os habéis escuchado otros programas de I+B, incluso hasta dos veces, que es lo que recomienda el médico, pues también podéis escuchar otros programas, ¿vale? O sea, que no es necesario escuchar solo I+B. David Vega, hasta la próxima, ¿no?
Hasta la próxima.